Seguimos aquí con invitados en nuestros estudios. Él es la persona que habíamos dicho hoy a la mañana que iba a estar visitándonos para hablar sobre el Ramadán. Se trata de José Ahmad, José Hassan Ahmad, a quien le decimos buenas tardes, bienvenido, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado y saludo en voz a toda la audiencia.
Muy amable. Bueno, José, empezó el mes del Ramadán.
Sí, empezó el miércoles.
El mes sagrado.
Antes de ayer. No es religioso, sí. Hacer religioso es sacro.
Bueno, ¿qué significa para la comunidad islámica o musulmana?
Bueno, esto nace cuando, después de 570 años de la elevación de Jesús, la paz sea con él, nace que sería nuestro profeta, Mahoma, la paz sea con él. Se elige el Ramadán porque es el noveno mes del calendario lunar musulmán, que es gregoriano, no es romano. Claro. Porque en ese mes, Mahoma era muy, un tipo, tiene 99 acepciones, el bueno, el generoso, el componedor. Era un chico todavía, ya fue huérfano. El padre murió antes que nazca, y la madre murió a los pocos tiempos, lo adoptó el abuelo, Abu Talib, ¿no es cierto? Ya se veía que era muy joven. La había hecho un poquito, él acostumbraba a ir, no a rezar, porque en el pueblo de él, el Quraysh, había un edificio cuadrado donde había 25 fetiches. Ídolos, donde iban a pedirle. Él nunca pudo entrar. Algo lo retenía, siendo de 8 años, y recibió el reto de la voz. No quería entrar, nunca quiso entrar. Después se casó con una mujer de adinerada, hizo mucha fortuna aconsejando bien a la gente, y un día él iba a una gruta, no a pedir a Dios, sino a decir, miraba al cielo y decía, ¿por qué yo tengo, por qué no puedo entrar ahí? Porque algo debe haber. Bueno, a la tercera vez que estaba en la gruta, esta se iluminó y estaba en presencia, él no lo vio, el arcángel Gabriel, que le dijo que él venía en nombre del Señor a instarlo a hacer algo nuevo por esa gente. Entonces, lee esto, le dijo, no sé leer. Lee esto, le dijo, no sé leer. Lee, en nombre de Dios, que creó a nombre de un coágulo, creó los cielos y los mares. Imagínate que este hombre temblaba como un loco, llegó a la casa y la esposa Jadice y el primo hermano Ali me dijeron que así. Bueno, dice, nosotros seremos los primeros musulmanes. Musulmanes es el Islam, que deviene la palabra Aslam. Cree en algo, cree en Dios, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, ahí empezó una guerra terrible contra los que defendían los fetiches. Terrible. Y se le presentó tres veces más Gabriel con... De los 114 oraciones que tiene el Corán es el libro religioso del Islam, las 114 oraciones se las mandó Dios. Bueno, él empezó con una guerra muy terrible, inclusive con primos hermanos de él, que fue ganando posiciones, porque él iba con un grupo de personas a un pueblo. Eso sucedió lo que hoy sería Irak, Irán, Afganistán, Arabia Saudita. Todo lo contrario que hizo Jesús, que Jesús estuvo en Belén, en Jerusalén.
Claro.
Y en cada pueblo que él iba, dejaba 8 profesores de Islam, para que la gente sepa lo que es el Islam, las bondades que tenía. Y por eso se festeja en el noveno mes del calendario musulmán la fecha de Ramadán. La Ramadán, te voy a hacer una síntesis, es como la cuaresma católica. El musulmán ayuna desde la salida hasta la puesta del sol. Ayuna en alimentos sólidos y líquidos, también ayuda mentalmente, porque al tener hambre piensa que hay otros seres con hambre.
Claro.
Entonces es una forma de decirte, bueno, da un poco, después de decir, hay una parte que tenés que dar un poco de ti para aquel que está sufriendo.
O sea que el ayuno de ustedes es desde la salida del sol hasta la puesta. O sea,
hasta la puesta.
De noche sí pueden comer.
No, cuando se pone el sol, es fiesta, se hace la oración y se come. Ajá. Se rompe El ayuno, todos los días. Ah, imagínate que no puede hacer torneo.
Por eso preguntaba, no. Uno para conocer y no...
Cuando la última mota del sol se escondió, ya se puede ir a la casa de Juan. Después lo... Entonces, en esas fiestas de Ramadán, es como la cuaresma, que yo consulto con amigos míos, dice, sí, en ese momento yo siento la... Lo sentís a Dios más cerca tuyo, porque está dando una ayuda a alguien, ¿me entendés? Que tendría que ser normal en todo momento de tu vida, pero bueno, está en materia del mundo ahora que el diezmo dejó de ser, o la ayuda, claro. Pero...
¿Y qué significa Ramadán?
Es un mes, como ser este marzo, abril. Ajá. De ahí salieron nombres, con ese, gente con ese apellido. Claro. Mi señora es Ramadán de apellido.
Claro.
Fue una cosa que del éxito del profeta ya quedó instalado como algo divino, como algo profético, porque es Ramadán, el noveno del año, en el año musulmán, fue la profecía de Dios que lo convino a él a ser profeta.
Bárbaro. ¿Y esto tiene que ver con la huida, con la égira?
Bueno, famosa. Perdón, voy a cambiar esa palabra. No fue una huida, no nos escapó de nadie, fue una estrategia. Ajá. Los tres personas que lo guerrearon 5 años de su vida, lo hicieron que él estratégicamente se vaya de Quraysh a Medina, un pueblo que había... Y lo dejó al primo hermano, Ali, en la cama de él. ¿Entendés? Cuando fueron a buscarlo vieron que no era él. Y bueno, uno tiene que querer milagros, porque queremos el milagro. En la huida, ellos se esconden en una cueva. Hay una prosa en el Corán que se llama el Ankabut, la araña. Él se esconde con dos de sus seguidores y la araña teje la red. Cuando los seguidores miraban, visitaban, no, acá no está porque está la red. Y así es, cosa que uno tiene que creer, porque él subsistió a muchos con actos de agresión, de asesinato, ¿me entendés? Después, esas tres personas que lo guerrearon, uno de él, primo hermano, hasta el hijo de uno de ellos estaba con el profeta, se arrodillaron ante él y dijo, perdónanos, porque tu causa es justa. Y bueno, de ahí fue que se agrandó el Islam, se agrandó para bien, porque yo cuando veo... algunas palabras que indignan un poquito, que sojuzgaron en España, que tuvieron... No, el Islam estuvo 804 años en España y nunca jamás prohibió al israelí y al católico hacer su... En el Corán, que quiere decir la lectura, a los israelíes le dice los hijos de Israel. Y a los católicos dice la gente del libro, porque fueron predecedores a él. Claro. Hay muchas cosas en el Corán que son, lo sacan de los dichos de Jesús y o de Abraham, ¿entendés? Y los que hoy son Abraham, David, Moisés, que quizás nuestros padres en Adanta, allá por 900, no lo creían, son nuestros santos. Abraham es Ibrahim, David es Dahud, Moisés es Musa, con ellos la paz.
Claro, se entiende.
Es una cosa que tuvo que luchar el Islam, el profeta, aparte de querer imbuir a ellos de la fe, luchar contra la ignorancia de la gente esa. Cuando él entra victorioso, que le pone a ese edificio cuadrado, le pone la Kaaba, en honor, con una vara, tira todos los fetiches, todos los fetiches, y pinta todo con una brea negra, que es lo que se le da en Arabia Saudita, que cuando van a, la gente va a hacer la procesión a Arabia Saudita, dan la vuelta sobre esa piedra negra. Uh-huh. Claro. Que están todos los pecados, según el Islam.
Bárbaro. ¿Y qué es lo que busca, digamos, con esto, el creyente, el musulmán, en este tiempo de ayuno?
Bueno, reitero, la paz interior, que es muy, en este momento de la vida es muy conflictivo, muy estresante. Al orar, a la noche sentís la presencia de Dios, ¿me entendés?, junto a ti. Y ser un musulmán es imbuirte de una fe, decir, vos sos mi hermano, yo te puedo guerrear. Y si te puedo dar algo de mí, te voy a dar. Pero... No quiero decir que el Islam sea mejor, que son las tres religiones monoteístas, pero en el Islam nosotros festejamos 12 promesas anuales, donde nos reunimos, oramos, hacemos comida, le damos el diezmo a la gente humilde. Pero en este mes se fortifica más. Claro. El hambre te fortifica, aunque no lo quieras creer. El hambre te fortifica. Y está prescrito que están fuera del ayuno las mujeres que amamantan, la mujer que está con el periodo, el hombre que está de viaje. Al hombre que está de viaje, cuando termina su viaje, tiene que hacerlo. Y está prescrito que aquel que tiene alguna dolencia no pueda ayunar. Eso está prescrito.
Claro.
No es una cosa que sí o sí, si no te va. Uh-huh.
¿Y después qué hay sobre ese dicho, digamos, que el musulmán tiene que ir por lo menos una vez a la Meca?
Está...
No es en la vida, aunque sea.
No, está establecido que sí, que tiene que ir, pero en el Islam se protege más al humilde que al... En ese entonces no había gente. Y no te olvides que el Corán se hizo para una zona. Y el Corán no se puede rectificar. Son 114 oraciones y ahí quedaron. Pues después salieron ordenamientos de la sede del Islam, que está en Arabia Saudita, que lo puede ir. Por razón económica está. Porque si yo no puedo endeudarme para ir allá y después no tener nada, morir cuando venís a tu país.
Claro.
Está comprendido la lejanía. Llevar mentalmente al Hajj, que decir la procesión.
Claro. Y ustedes oran siempre mirando hacia la Meca.
Exacto. Para vos, para mí, la Meca es el dirijo la vista hacia el Río de la Plata, hacia el puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Y en la lejanía ahí está la Meca.
Ajá.
O sea, es el saliente, ¿viste?
Sí.
Es el saliente del sol. Pero... Si bien hay 5 oraciones diarias, se puede descifrar que en un párrafo el Corán te dice: no te obligues a cumplir con Dios, cuando lo precise, búscalo. ¿Entendés? Porque por eso podés tener una obligación de rezar 5 veces y la tercera o la cuarta hacerla por obligación, no por fe.
Claro.
Te lo digo porque se hace mucho, ¿no? Entonces uno está imbuido de la fe y ahora pide. Y lo más lindo que uno pedir, pero pedir por el mujerpín, que es decir, lo que vos querés. Y pido por aquel que me quiso hacer daño alguna vez. Porque está en él el shaitán, que es el diablo, que lo cubre.
Claro. Bárbaro. Estamos hablando con José Amad, que vive aquí en Rojas y que él pertenece a la comunidad musulmana y que muy pronto se va a estar yendo de aquí para hacer un viaje. Cuéntenos algo al
respecto. Sí, mayormente ese motivo, porque como latinos que somos, igual que los españoles, italianos, el árabe precisa tener un jefe de familia. Y resulta ser que aquí y allá el único jefe que quedó soy yo, porque en Siria son hijos de mi primo. Mi padre, cuando se vino a Argentina, mandó a un hermano mío a darle a mi tío la posesión de 9 hectáreas de olivos, porque mi padre vivía en una serranía como acá Salta, chiquitita, o Córdoba.
Uh-huh.
Y bueno, y el hijo de mi primo, que es médico, me empezó a decir hace un año: no, mirá, ¿qué se decide? Mi situación, porque mi hijo había sido despedido de trabajo, yo lo ayudaba, bueno, eso ya pasó. Me dice: te pago el viaje, vos tenés que... Cuestión que un día me dice: dentro de 2 horas te hablo. Y se fue al pueblito de la ciudad, de acá se fue a Roberto Cano. Y me muestra por el teléfono una edificación. Una casa hecha de piedra, piedra sobre piedra, en techo de barro. Dice: tenés que venir porque esta casa la hizo tu papá en el 1910, antes dice. Y al lado había una tumba, y acá está tu abuelo, que cuando nació tu padre le puso el nombre de él. Y eso me hizo un clic, ¿viste? Me hizo un clic y dije: bueno, aprovechando que va una prima y el hijo de este chico, Yamil Hussein, que trabaja en la provincia,
sí.
Y va la señora, somos 9 que vamos. De Ascensión van 4 y así. Pero yo lo tomo como un viaje emotivo porque económicamente quizás no hubiera podido ir en ese momento que me pedía. Ahora no se puede ir con las cuotas que hay. Y bueno, es ver la esencia de dónde salí yo, ¿me entiendes? Mi papá y mi mamá eran del mismo pueblo.
Ajá, ¿y eso queda en...?
Bueno, en Siria hay una ciudad media, no diríamos Damasco o Alepo, más chica, se llama Mesir. De ahí era... Mi padre no, de ahí era... Esa sería la capital. Claro. Era de un pueblito... que se llamaba, bueno, quizás la traducción es fea, El Ojo Bondadoso.
Ajá.
El Ojo Bondadoso, en el Karen. De ahí era mi padre. Todos los que se fueron de Siria a América no conocieron la ciudad, del pueblito al barco, ¿entendés?
Claro.
Dudo que mi papá haya conocido la capital del pueblito de él.
¿Y usted es nacido aquí en Argentina?
Yo sí, nací en Argentina yo.
Así que iría por primera vez al...
Primera vez, obvio, claro. nunca pude ir
a visitar sus orígenes.
Bueno, nunca pude ir, ahora bueno, aprovecho esto para conocer mi base.
Bárbaro.
Mi vida.
¿Y cuándo estaría partiendo, José?
Mira, el sábado 26, es un viaje muy extenso, viste, como Siria no tiene, el aeropuerto de Damasco está abierto para las tropas militares, ¿no? Por ahora.
Claro.
Por eso crecieron esos del ISIS, viste.
Sí, sí.
Como el ISIS ahora no recibe más plata de sus patrones, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ahora están contraatacando. Vos fíjate que todos los días tenés un arco en París, o en Estados Unidos, o en Alemania, entonces como no es... Y yo te quiero ser sincero, a Siria lo ayudó Rusia.
Claro.
Si no, no podía sacar a esa gente ahí.
Seguro.
Nosotros salimos el sábado 26 Turkish Airlines. Y sale de 6 y baja en San Pablo para abastecerse. Porque llevan comida, nosotros le dicen comida halal, comida purificada. Como los israelíes tienen la carne kosher.
Uh-huh, bueno. Sí.
Y de ahí 13 horas hasta Estambul.
O sea que va a Turquía y de ahí...
Estambul. De ahí claro. Bajamos 4 horas y embarcamos... No, sí, subimos a un avión que nos lleva a la capital del Líbano, Beirut.
Claro.
Y ahí nos espera un microbús, ¿viste? Un micro que nos lleva hasta la frontera. Mi primo dice, yo te voy a buscar hasta donde quieras. Para ellos 230 kilómetros, es lejísimo. Yo le genera de acá si un Ushuaia con tener 5.500 kilómetros. Es chica Siria.
Claro.
Siria puede caber en la provincia de Buenos Aires.
José, ¿y del conflicto bélico que todavía no tiene fin, están lejos o cerca?
No, tuvo fin, porque ahí quedaron un remanente de 2.000 tipos que ya lo están sacando, ¿viste? O sea...
Claro, pero es algo latente que puede continuar. Ese
bueno, te voy a dar una esencia. Al que conoce la capital federal nuestra... El problema se hace en lo que sería la Recoleta, Palermo, ahí, atacaron Damasco, nada más que Damasco.
Claro.
Este señor, me asumo la responsabilidad así de pelo amarillo, que es el presidente de Estados Unidos, con Inglaterra y Francia, mira que pegaron fuerza para tirar 100 misiles que 70 fueron rebotados por el ejército. Y yo voy a Salta. Te quiero hacer una comparación de dónde es el problema. En esa sierra, al igual que Martín de Güemes, un líder sirio ganó la independencia siria a Francia.
Ajá.
Porque no pueden, es un monte escarpado.
Claro, que hay que conocerlo. Un vaquiano.
Obvio, exacto. Ahí voy yo, que no se toca. No.
O sea que bastante alejado.
Bastante alejado. Pero igualmente... Mi primo tiene una hija en Damasco, en Damasco, y vos viste, Damasco está floreciente, está hermosa.
Claro. Ahora
es levantar eso, porque lo que han hecho en Alepo, en Hamán, han destruido edificios por el hecho de tirar bombas. ¿No?
Sí, es increíble lo que
en ISIS se... ¿sabes qué te digo? El 79% de esos grupos terroristas son extranjeros, no son árabes. Son belgas, españoles y franceses.
Claro.
Que les pagan...
Sí, mercenarios.
Exactamente.
José Amad, le agradecemos, si quiere decir alguna oración o alguna frase en el mes del Ramadán, si quiere comentar algo más.
No, yo te voy a dar los 5 pilares que tiene el Islam. El Islam se basa en 5 pilares, nada más.
Sí,
que es Siam, que es el ayuno. Zakat, que es el diezmo. Cada musulmán tiene que dar el 10% de su ganancia al pobre y al menesteroso. ¿Eh?
Uh-huh.
al Hajj es la peregrinación, el que no puede hacer está excepto. El yihad es la guerra. ¿Cómo es la guerra? La guerra por es instruirte qué es el Islam. Porque el Islam, a la par del judaísmo, del Israel, de Israel y del catolicismo, es una religión de paz. Ni, en ningún libro religioso vas a encontrar una incitación a matar, en ninguno.
Sí, así es una guerra interna, digamos, ¿no? Para mejorar.
Exactamente. Y Salat es la oración. Esos son los cinco pilares donde está sentado el Islam.
Bárbaro. ¿Alguna frase que quiera decir en su idioma, digamos en sirio?
Sí. Es decir, Bismillah al-Rahman al-Rahim. En el nombre de Dios, el piadoso y misericordioso. Y el saludo es Assalam alaikum. La paz sea con ustedes.
Muy amable, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Seguimos, pasaba José Amal, mientras en Rojas se desató una impresionante lluvia con piedras un ratito nada más. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, porque no queremos más agua. Está lloviendo en este momento en la ciudad de Rojas. Seguimos.